Aquí comienza Gran Deportivo con Edu Tamariz.
¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a este Gran Deportivo de viernes 5 de marzo, bienvenidos a Radio Sport, bienvenidos a la 91.4. El Levante anoche peleó por su final, pero no pudo ser, honestamente. Es verdad que el Athletic Club de Bilbao tuvo suerte en el gol de la victoria, ese balón que acaba repelido por Vukevic, que despista por completo al guardameta levantinista, pero la realidad es que fue superior el Athletic Club de Bilbao. Generó más ocasiones y concedió muy, muy poco. Y sobre todo, físicamente estuvo más entero en el tramo final y en la prórroga. Al final, ahí es donde los equipos se jugaban el pase y la realidad es que físicamente fue muy superior el equipo dirigido por Marcelino. Enhorabuena al Athletic, que demostró su hegemonía en esta competición. De verdad que da gusto ver un equipo que se toma tan en serio la Copa, un equipo que respeta tanto esta competición. Al Athletic Club de Bilbao la Copa nunca le molesta. Lo digo por aquí, el eterno debate que tenemos de tirar la Copa. Al Athletic Club de Bilbao, que tiene menos presupuesto, jamás, nunca le molesta la Copa del Rey y siempre deja, desde luego, un nivel competitivo altísimo. Así que les honra, un orgullo para sus aficionados y para el fútbol español. En cuanto al entrenador, Marcelino estuvo a la altura de las expectativas. Partido muy serio el de su equipo, concediéndole muy poquito al Levante y demostrando por qué es uno de los mejores entrenadores del fútbol español. Otra final más para el exentrenador del Valencia, por lo tanto, enhorabuena, Marcelino García Toral. Pero el levantinismo puede sentirse orgulloso, porque lo intentaron todo, porque ayer fueron dirigidos por un inconformista, por un Paco López lleno de ambición que intentó todo lo que estaba en su mano para poder ganar el partido. Probó de inicio con Robert Pierre en la medular, no le convenció la primera parte y como no le gustó, cambió. Ya arrancó la segunda parte con un cambio, tal y como arranca esa segunda mitad, sale Bardi, no se espera al minuto 70. Oye, a mí no me gusta, no me voy a esperar al minuto 70 para hacer el primer cambio, no me gusta lo que veo. Que entre Bardi, que necesito más balón, por Dios, vamos a reaccionar. Eso es lo que buscó Paco López. Y ojo, siendo honestos, no funcionó, no le funciona. Pero Paco López no se conformó con lo que estaba viendo. Se comenzaron a generar muchos espacios y dijo, oye, me voy a cargar el 4-1-4-1 y aprovechando estos espacios que está dando el partido, voy a jugar con dos puntas a ver si de esta manera consigo anotar un gol. Acabó jugando con dos puntas, tratando de atacar esos espacios. Le dio una alternativa a un equipo que estaba atascado. Sin embargo, delante pues tuvo un rival muy fuerte. Y oye, al final pues no consiguió el objetivo, pero por lo menos vimos una intención, una voluntad. Vimos un entrenador que intentaba aportar soluciones durante el partido, que no estaba contento con lo que veía. El equipo no va, pues cambio, un entrenador vivo que se las ingenió para cambiar el devenir del partido. Por ello, hoy un levantinista, a pesar de la derrota, tiene que estar orgulloso. Es simple, el Athletic de Marcelino hoy es mejor que el Levante. El Athletic de Marcelino ayer fue mejor y punto. Pero tú por lo menos lo intentaste, te vaciaste, le diste mil vueltas al partido para tratar de desbloquearlo y al final ellos fueron mejores, pero tú no te quedaste con los brazos cruzados y tiraste de orgullo y de ingenio para tratar de desbloquear todo ese tipo de situaciones. Por lo tanto, hoy un levantinista tiene que estar orgulloso con lo que ocurrió. Pensando ya en la noche de hoy, esto es lo que por lo menos espero yo de cara a este envite entre el Valencia y el Villarreal. Si vamos con la realidad, es bien sencilla. El cuadro groguet es hoy superior al Valencia. Así lo marca la clasificación. Hacer una comparación del medio del campo puede ser hasta dolorosa para un valencianista. Parejo, Trigueros y Capobé. Repito, Parejo, Trigueros y Capobé. Presumiblemente van a ser los futbolistas que aparezcan en la medular en la tarde-noche de hoy. Y no tienen a su disposición ni a Iborra ni a Coquelin. Luego, nos damos cuenta de los sobrados que van, sobre todo en esa parcela. Sin embargo, uno ve el Valencia y en esa parcela, con todo el respeto del mundo, está Uro Rasic, que está jugando su primera campaña en Liga, está jugando Carlos Soler, que está jugando en esa demarcación esta temporada después de haber estado situado en banda, lo cual pues entiendo yo que tiene que ser complicado. Y lógicamente es una demarcación que requiere muchísima responsabilidad. Y luego también cuenta el Valencia con Oliva, que en los últimos 3 años, desde que ha llegado al fútbol europeo, ha jugado 11 partidos de titular. Tan solo 11 partidos. Luego, al final, en esa parcela no hay color. En la sala de máquinas, donde se mueve el fútbol, el Villarreal es muy superior al Valencia. ¿Nos vamos al ataque? ¿Hace falta analizar el ataque? ¿Hace falta comparar a Maxi Gómez con Gerard Moreno? 5 ha marcado Maxi, 14 ha marcado el delantero del Villarreal, tercer máximo goleador del campeonato, pero dejando los goles a un lado, nos paramos a analizar qué es lo que aporta cada uno en el campo. Maxi Gómez, un futbolista que espera que el balón le llegue dentro del área. Sin embargo, Gerard Moreno, al margen de esperarla dentro del área, también participa afuera. Parte desde la banda, se va hacia adentro. Es imprevisible, marca, asiste. A nivel estadístico, ayer lo comentaban mi compañero Javi Morey. Jugador con más incidencia dentro de un equipo de la Liga. Ha marcado el 42% de los goles del Villarreal. Las comparaciones son odiosas. Hoy es más equipo el Villarreal que el Valencia. Por eso, si tu intención es la de ganar, si tu intención es la de sacar los 3 puntos, tendrás que aportar algo más de lo que se está viendo en los últimos partidos. David también era físicamente inferior a Goliat, pero gracias a su ingenio acabó tumbándolo, acabó derrotándolo. No nos conformemos con lo que estamos viendo, porque al final repetimos siempre lo mismo, esas 2 líneas de 4 muy juntitas, y a ver si conseguimos llegar al área rival tocándola desde atrás. Oye, busquemos alternativas. Esta noche delante tenemos un equipo que está teniendo tremendos, pero verdaderos problemas a la hora de sacar el balón jugado desde atrás. Albiol y Pau Torres están atravesando un mal momento. Che, vamos a por ellos. Si lo están pasando mal, vamos a intentar que lo pasen peor. ¿Qué preferimos? Y esta es la pregunta. ¿Ir a por el partido? ¿Ir a por el Villarreal? ¿Tratar de morderles en su punto débil? ¿O dejamos que Parejo, Trigueros y Capoue empiecen a tocarla? ¿O dejamos que Parejo, Trigueros y Capoue se instalen en el campo del Valencia y vayan tocando, buscando al resto de compañeros? ¿Le vamos a plantear un partido tan fácil al Villarreal como el que le planteamos al Real Madrid? ¿Vamos a dejar que Parejo, Trigueros y Capoue de alguna manera emulen a Casemiro, Kroos y Modric en aquel partido? Porque eso fue lo que ocurrió en ese partido. Los tres toca. No son rápidos, físicamente no están bien, pero estaba tan metido atrás el Valencia que dejó a estos jugadores buenísimos del Real Madrid tocar la pelota y de esa manera se hicieron los amos y señores del partido. En la tarde de hoy, en la noche de hoy, ¿vamos a dejar que Parejo, Trigueros y Capoue también se hagan los amos del partido? ¿O vamos a buscar al Villarreal? ¿Hacemos el partido que el Villarreal quiere que hagamos? ¿Nos metemos atrás a que nos peguen un meneo de fútbol los tres que he mencionado antes, con Gerard Moreno entrando por dentro, Chukwueze dando amplitud, los laterales doblando? ¡Vamos, hombre! ¡Vamos a aportar algo diferente! Ahora veremos qué es lo que nos cuenta Titín. Ahora vendrá aquí a estar con nosotros en Gran Deportivo, pero posiblemente, ante un medio del campo tan fuerte, jugar un 4-4-2 es un riesgo. Igual hay que meter a Oliva, a Rasis y a Carlos Soler, para tener más consistencia, para que Parejo y Trigueros no puedan respirar, para que cuando Gerard Moreno parta desde la banda, haya un futbolista persiguiéndolo, incordiándole para que no esté solo. Habrá que hacer algo, habrá que buscar algo diferente, porque delante hay un rival de mucho nivel. Yo he vuelto de la baja de paternidad y en este mes y medio lo que he detectado es que la plantilla está muerta. Ya no es el equipo al cual le pegaban un golpe y trataba de darle la vuelta al partido. Y a veces remontaba. Y otras veces se quedaba a las puertas. Y muchas veces, ojo, esto es la realidad, acababa palmando. Se llevaba los primeros golpes, lo intentaba, pero al final acaba perdiendo el partido. Y decíamos, joder, qué buena segunda parte del Valencia. Pero ahora mismo esto ya no se ve. Ahora de repente estamos viendo un equipo que encaja, que recibe un gol y baja los brazos. Y acaba haciendo el ridículo, como pasó en el Pizjuán, como pasó en el Di Stéfano, o como pasó la semana anterior, la última jornada frente al Getafe. Luego, habrá que hacer algo para que esto no pase. Vamos a buscar algo diferente. Vamos a reactivar a esta plantilla. Vamos a convencerles con un plan. Vamos a ser ambiciosos y, sobre todo, vamos a ser responsables. Porque la temporada no se ha acabado, porque quedan 13 jornadas. Quedan 39 puntos para mirar arriba. Pero, ojo, también 39 puntos con los que los equipos de abajo, si consiguen reaccionar, pueden dar caza al Valencia Club de Fútbol. Luego, señores, hay que espabilar. Señor entrenador, señores jugadores, a competir, a ofrecer algo diferente, a levantar el ánimo y a conseguir una victoria frente al Villarreal, que de verdad hace falta. Y de verdad, igual toca cambiar cosas. Pues cambiémoslas. Arrancamos.
Seguro que está seguro. Proteja su vivienda o segunda residencia con nuestros sistemas de control y vigilancia. Estamos 24 horas a su servicio desde nuestra CRA. Alert System es una empresa valenciana perteneciente a Chillida Business Group. Teléfono 96-330-4444.
Porque estás pensando en nosotros, Asador 7 de Julio. ¿Dónde mejor que en el 7 de Julio para disfrutar del mejor chuletón de buey a la parrilla? Asador 7 de Julio, en Manises, frente a Aeropuerto y Masanasa.
¿Los mejores sofás? En Bon Sofá. Si no lo tenemos, lo hacemos para ti. En Bon Sofá. Lujo, diseño y confort. En Bon Sofá. Te esperamos en Zona Comercial Sedaví, Avenida del Mediterráneo 18. Bon Sofá, los mejores sofás, las mejores marcas.
Box Track, taller especializado en todo tipo de vehículo industrial, reparación y montaje de plataformas. Box Track, todo en repuestos y accesorios para tu camión. Box Track, nos encontrarás en la pista de silla kilómetro 9, Albal. Teléfono 96-127-2611.
Si tu mascota ha formado parte de tu familia, ¿no crees que se merece una buena despedida? Cresma, tanatorio crematorio de mascotas, pone a tu disposición todas las facilidades para que la despedida sea un momento íntimo del que conservar un buen recuerdo. Nos encontrarás en el polígono Oficis de Chiribella. Más información en cresma.es y en Facebook. Cresma, la despedida que tu mascota se merece.
Gran Deportivo en Radio Sport Valencia.
Cayó el Levante, cayó Valencia Basket y bueno, lo que esperamos es que en el día de hoy el Valencia consiga una victoria frente al Villarreal. Estamos en directo aquí en Gran Deportivo con Libertabac, con tu solución para dejar el tabaco por completo, para cuidar de ti y controlar tu adicción al tabaco. Sabes que puedes contar con ellos, te ofrecen el mejor y más cómodo tratamiento sin medicamentos ni sustitutivos a tu disposición de lunes a domingo para que no tengas problemas ni incompatibilidad de horario y por ser oyente de Radio Sport te regalan un tratamiento adicional antiestrés o antiobesidad de tu elección. Vas a conseguir dejar el tabaco gracias a Libertabac. En redes sociales hemos planteado un debate de cara a lo que se puede ver esta noche, ¿no? Y de alguna manera hemos hecho una comparativa entre Carlos Soler y Dani Parejo porque ocupan básicamente la misma posición. Y lo que pedimos a la audiencia es lo siguiente. ¿Quién es mejor? ¿Es mejor hoy Carlos Soler que Dani Parejo? ¿Es mejor hoy Dani Parejo que Carlos Soler y siempre lo será? ¿O Carlos Soler hoy está por debajo de Dani Parejo pero igualará o mejorará su rendimiento? Es lo que hemos planteado en este debate de cara a lo que también se verá esta noche. Dani Meroño, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Edu? ¿Cómo estás?
¿Te mojas en cuanto a esta pregunta? ¿Qué dirías?
Yo diría la tercera opción. Creo que Parejo ahora mismo es mejor futbolista porque ha jugado en esa demarcación, pero que Carlos Soler, que es un jugador distinto a Parejo, creo que va a mejorar mucho. Creo que va a mejorar mucho. No sé si va a llegar al nivel de Parejo en su mejor estado de forma, pero hay que recordar que para que Parejo llegara a ese muy buen nivel también le costó unos cuantos años, ¿eh? También le costó unos cuantos años.
Y bastantes palos también.
Y bastantes palos y bastantes disgustos y bastantes banquillazos. Entonces, y bastantes entrenadores. Yo creo que Parejo ahora mismo es mejor, evidentemente, en esa demarcación, pero creo que Carlos Soler, si llega un entrenador que sepa sacarle partido y sepa colocarlo un poquito más adelantado, porque Carlos juega un poquito más adelantado, yo creo que va a poder mejorar, pero muchísimo más. Pero bueno, al final, si medimos el hoy y el ahora, evidentemente Parejo en la demarcación en la que está jugando Carlos es mejor.
Bueno, pues yo sinceramente, Dani, lo veo igual, ¿eh? Creo que con el paso del tiempo Carlos Soler puede llegar al nivel de Dani Parejo. Por lo menos lo que sí que estamos viendo de Carlos Soler es a nivel de goles muchos de ellos de penalti, también los marca Parejo desde los 11 metros. A nivel de asistencias, más o menos está manteniendo los números del excapitán. Pero, lógicamente, a nivel de juego, pues aún le hace falta bastante. Y, de hecho, durante este mes, mes y pico, y lo hemos comentado, ha pegado un bajón importante y necesitamos más de Carlos Soler.
Sí, necesitamos más de Carlos. Yo no me escondo. Al final, todo el mundo sabe que guardo buena relación con él y que le aprecio un montón, pero sí que es cierto que necesita también, bueno, pues un poco oxigenar, resetear. Y ahí está la labor del entrenador, que es el que tiene que intentar sacar partido a esta plantilla. Lo decías tú en la introducción, aquí también lo nombrábamos durante tu ausencia, que si algo tienen Marcelino y Paco López en común, es que con plantillas que teóricamente no deberían por qué estar ahí, están. Es decir, le saca rendimiento a los equipos en los que están. Paco López, con una plantilla en la que le han reforzado dos posiciones y prácticamente el equipo pues es el mismo del año pasado, le saca un partido tremendo. Un partido tremendo, le saca un rendimiento brutal. Marcelino, con una plantilla en la que Garitano no era capaz de sacarle un rendimiento, Marcelino la está exprimiendo al máximo. Y es lo que buscamos de Javi Gracia, que sepa exprimir más allá, evidentemente, de la mala confección, de que le hayan vendido 3-4 jugadores importantes, más allá de que no sepa gestionar ciertas situaciones, lo que queremos es que los jugadores que tiene sepa sacarles partido. Y en este caso, por ejemplo, hay jugadores como Cristian Oliva que ya se están preguntando a qué demonios he venido si no tengo la oportunidad de demostrar que puedo tener un hueco, porque lo saca 5 o 10 minutos. Es complicado, ¿no? Partió contra el Getafe, por ejemplo, Edu, fue un partido en el que Cristian Oliva pudo jugar perfectamente en el centro del campo y pudo ayudar y lo hizo, pero a casi el último tramo de encuentro, ¿no? Yo creo que al final todo reside en el entrenador. Si hay un entrenador que sabe sacarle partido a la plantilla, se lo saca. Yo recuerdo, también volviendo a la pregunta, que cuando Dani Parejo estaba en el Valencia, antes de llegar Marcelino García Toral, esa última temporada de la de ahí estarán, Boro, patatín, patatán, Parejo se quería marchar al Sevilla. Parejo pidió salir, Parejo se quería ir. Y llegó Marcelino, le sentó y le dijo: Dani, te voy a hacer internacional. Te voy a hacer uno de los mejores centrocampistas de la liga y vas a rendir al máximo nivel conmigo. Y Dani Parejo confió en el entrenador y Marcelino sacó la mejor versión de Dani Parejo. Los entrenadores tienen mucho que ver en sacar la mejor versión de un futbolista. Es que Marcelino consiguió sacarle rendimiento a Carlos Soler en banda. O sea, al final, ya sé que puede sonar a viuda de Marcelino y demás, pero es un ejemplo de cómo sacarle rendimiento a un futbolista que, a priori, bueno, pues o no está en su mejor estado de forma, o no es su posición natural, o pues no termina de encajar en el equipo como un entrenador puede hacerlo. Y con Paco López igual. Ayer los aficionados del Levante tienen que estar muy contentos y muy orgullosos por el papel que ha hecho su equipo, porque peleó hasta el final la eliminatoria, puso entre las cuerdas al Athletic Club de Bilbao, que tiene más experiencia en ese tipo de situaciones, y con un equipo, no nos engañemos, que no es nada del otro mundo, oye, pues ha hecho una competición tremenda. Y encima está a punto de meterse en la final y encima van octavos, novenos en liga.
Novenos, sí.
Entonces, yo creo que está haciendo una muy buena temporada.
Y es por encima del descenso.
Correcto, que imagínate, es lo más importante. Y con una plantilla que yo recuerdo en el primer partido de liga que decíamos, ¿quién tiene mejor plantilla? ¿El Levante o el Valencia? Y todo el mundo decía, el Valencia. Y es que sobre el papel, si te pones a mirar, yo he hablado con técnicos del Levante y me dices, es que el Valencia tiene un plantillón. No entiendo cómo se mete, cómo está metido ahí abajo, cómo está sumido ahí abajo. A cualquier equipo, entrenador, director deportivo le gustaría manejar esos nombres de futbolistas. Pero por H o por B, pues la situación, la gestión, el entrenador, el entorno, lo que tú quieras. Pero no se le ha sacado partido. Y por ahí creo que el entrenador Javi Gracia, si es verdad lo que dijo ayer, que quiere acabar su contrato y cumplirlo, pues debería poner un poquito más de su parte para sacarle partido, porque viendo las probaturas, Edu, de esta semana, es que todo apunta a que esta noche va a seguir esa línea continuista del partido contra el Getafe, porque, repito, probó esta semana a Guillamón y a Paulista, recordemos que Diakabi no puede jugar, por delante a Rasi y a Soler, y por delante a Kangin y a Maxi Gómez. Eso es lo que ha estado probando esta semana. Si pone a esos futbolistas, yo no digo que sean malos jugadores, pero sí que es verdad que vuelve a repetirse un poco lo de esta semana y vemos pocas variantes.
Pues la verdad es que lo que yo espero es que no se vea un partido como el del Madrid, porque sinceramente, de alguna manera veo los jugadores que tiene en el medio del campo el Villarreal y a lo que quiere jugar el Villarreal, y recuerdo lo que hizo el Real Madrid con Kroos, Modric y Casemiro, veo a Capogüe, a Trigueros y a Parejo, y creo que les interesa el mismo partido, que el Valencia esté metido atrás, que no tengan a nadie encima, y tocando, tienen tanta calidad que van a acabar encontrando los huecos, y también pues va a aparecer Chukwueze, Gerard Moreno y compañía. Hay que proponer algo diferente. Luego lo analizamos con Titín. Igual también es el partido para que entre Oliva, ¿no? Por lo que comentabas. Pero desde luego, de cara a esta noche, hay que aportar algo muy distinto, ¿eh? Muy diferente.
Sí. Yo soy optimista por naturaleza y siempre quiero creer que el Valencia va a ir a por el partido. Pero en los últimos encuentros, salvando o quitando el del Celta, y aún así también tuve dudas, Javi Gracia en rueda de prensa decía: vamos a ir desde el minuto uno a por el partido. Pero luego veías el equipo y salía acobardado, sin valentía, sin oficio, sin ímpetu. Salía presionando un bloque bajo,
sí.
Es decir, muy atrás. Y esa no es la actitud que debe tener un equipo que va desde el minuto uno a por el partido. Porque si no, no lo digas. Si no, nos estás engañando. Di, vamos a competirlo, pero no digas que vas desde el minuto uno a por el partido, porque se nota que no. Ves cómo presiona Maxi Gómez y ves que está esperando a que ataque el conjunto rival y no presionas la salida de balón. Por ejemplo, esta semana ha trabajado la presión en la salida de balón y también en esos golpeos largos desde saque de portería, el ganar esos saltos y esas segundas jugadas. Eso lo ha ensayado esta semana. Pero ¿de qué me vale a mí que lo ensaye durante la semana si luego el fin de semana no lo pone en práctica? La semana pasada ensayó el balón a banda y de ahí intentar percutir por dentro y salir con el balón jugado desde atrás. Es que no lo puso en práctica. Entonces, a mí me llama mucho la atención eso. Y luego también me llama la atención que no haya una alternativa. Que tú plantes al equipo, que tenga un equipo enfrente, que te genera un fútbol que a lo mejor te sorprende, que te cambia tu forma de entender el partido y tú no muevas nada. Es decir, que sea el mismo equipo los 45 minutos primeros y luego en el descanso les des una charla y sean 25 minutos más del mismo equipo. Es decir, a mí me llama la atención y me decepciona en gran parte la falta de recursos que está teniendo Javi Gracia en algunas situaciones, porque sí que hemos visto a Javi Gracia a principio de temporada como contra el Levante en el descanso cambió el esquema, movió al equipo.
Sí, adelantó al equipo, Metarrasic.
Y acabó ganando el encuentro. Vimos cómo contra la Real Sociedad también hizo una buena gestión del partido y lo acabó ganando, pero luego vemos también como hay otros partidos en los que aguanta ese esquema inicial cuando en el minuto 10 ya te das cuenta que el equipo no va, cara al aire. Entonces, al final los futbolistas, más allá de que estén más o menos acertados o casos puntuales como el de Gonzalo Guedes, atienden a instrucciones del entrenador, Edu. Atienden a instrucciones del entrenador. Y se ve claramente cómo los jugadores presionan o no presionan, se mueven o no se mueven, dependiendo un poco de las indicaciones que les ha dado el entrenador. Porque también vemos en otras facetas del partido como el entrenador le dice ahora y ellos van ahora. Entonces, yo creo que es un partido en el que el Valencia va a tener mucho trabajo y muy complicado, porque para mí, independientemente de centro del campo del Villarreal, creo que más allá también de las connotaciones que pueda haber personales de jugadores como Parejo, como Capoe, como Raúl Albiol, futbolistas que han estado aquí, Alcácer, creo que para mí el que más miedo me da es Gerard Moreno, que es un jugador que ahora mismo está en un estado de forma espectacular, que el Valencia intentó firmarlo hace dos temporadas y no pudo hacerse con él. Es un jugador muy buen finalizador y creo que Gerard Moreno es ahora mismo para mí la principal preocupación, viendo la defensa que tiene el Valencia tan frágil, porque Paulista está dubitativo. De hecho, ayer se queda 15-20 minutos Javi Gracia hablando con él, imagino que para hablar de cómo está el equipo, para tranquilizarle también. Las lágrimas del otro día es fruto un poco de todo, de un cúmulo de cosas, de que él no está bien, que el equipo no funciona, de estar peleando en una situación complicada, de que el entorno les afecta, de que la gestión no está siendo buena. Entonces, es un cúmulo de cosas que hace que Paulista no esté acertado y se le ve nervioso en el campo. Lo vimos en esa jugada en la que, de golpe y porrazo, porque fue fuera de juego, pero de golpe y porrazo, lo acaban expulsando, hace así y desequilibra al delantero, al último defensor, le expulsan. Entonces, está nervioso, ¿no? Y es normal porque la situación es difícil. Pero para eso tiene que estar el entrenador, tiene que estar el líder, tiene que estar alguien que sea capaz de conducir al rebaño, como hacía Marcelino. Y me sabe mal volver otra vez a él, pero es el último referente, buen referente que hemos tenido en Valencia. Si me preguntas antes, te puedo decir incluso hasta Nuno. Porque en la primera temporada de Nuno, por muy mal que gestionara el equipo después, cuando los jugadores tenían dudas, acudían a él y él pues tenía una idea clara de cómo hacer las cosas y era seguro y firme en sus convicciones. Y Javi Gracia da indicaciones, en los entrenamientos está muy activo últimamente, pero se le ve que ni fu ni fa. Y luego el equipo es un reflejo del entrenador, Edu, y a mí me genera muchas dudas esta noche lo que podamos ver. Ojalá me equivoque y veamos un Valencia competidor, competitivo, bronco, copero, pero lo veo complicado viendo que tiene muchas dudas este entrenador todavía sobre cómo plantearle un partido a un equipo de la talla del Villarreal, y no porque sea un grandísimo equipo, sino porque es un equipo que sí que tiene piezas para hacer un partido mucho más solvente que el Valencia.
Bien, pues luego lo analizamos todo más tranquilamente con nuestro míster, con Titín. Pero ahora, Dani, abordamos la última hora del Valencia en el apartado social. Lo hacemos con la mayor comodidad del mundo gracias a los compañeros de Bonsofá. Calidad máxima, diseño exclusivo y precio siempre a tu alcance. Compra o cambia tu sofá, que por cierto ya sabes que va siendo hora. Visita su web bonsofá.com y también sabes que los puedes encontrar en el parque comercial de Sedaví. Bien, pues vamos con el apartado social y con las novedades del Príncipe de Johor, que apunta fuerte para hacerse con parte del Valencia.
Sí, a ver, dos vertientes de información. La primera, por parte de la Liga. Ayer por la tarde pudimos confirmar de primera mano, y así lo contó también Julio y Roberto en el programa de tele, que el Príncipe de Johor, Tunku Ismail, va a venir al Valencia, va a adquirir un paquete de acciones. Falta por ver la fórmula porque eso no lo ha especificado, pero ayer le confirmó a la Liga en esa reunión que mantuvo de manera telemática, le confirmó que viene al Valencia, que viene al Valencia. De hecho va a tener reuniones telemáticas con diferentes estamentos. Hablamos de la Liga, hablamos de la Real Federación Española de Fútbol, hablamos del CSD. Va a tener diferentes reuniones dependiendo un poco también del timing y de la agenda que pueda mantener el Príncipe de Johor, que aunque sea un hombre que se le ve en su Instagram, que entre comillas está desfaenado, pues bueno, al final tiene también que atender diferentes compromisos. Y bueno, pues en este sentido tiene preparada una serie de reuniones que se prolongarán de aquí a junio para intentar conocer cómo está la situación en términos económicos, en términos condicionantes a la hora de poder confeccionar una plantilla, en qué situación se encuentra el fútbol español. ¿Por qué? Porque evidentemente tiene que atender al fair play financiero, al límite de gasto salarial, tiene que atender también a diferentes normativas que puedan condicionar su llegada a Valencia. Por eso también hay pendientes a esa charla con el CSD, es decir, diferentes reuniones de trabajo, podemos decir, que está teniendo. La primera la tuvo ayer y ya les trasladó a los miembros de la Liga que va a tener con los diferentes estamentos del fútbol español. Entonces, por ahí sí que es verdad que bueno, pues nos podría sorprender por cómo se ha desarrollado todo, pero al final, y aquí llega la otra parte de la información, hablando con una persona de confianza, de estrecha confianza, y que va a venir a Valencia y que va a tener un cargo en Valencia, casi con total seguridad, me asegura que es su forma de hacer las cosas. Que es su forma de hacer las cosas, que es un hombre peculiar, que es un hombre que muestra su opulencia y su capacidad de ostentar a ese nivel, y que, si bien es cierto que no es lo habitual, sí que me dice que no tengamos ninguna duda de que va a venir a intentar gestionar de la mejor manera posible el equipo. Yo aquí, esto es opinión, siempre cautela, evidentemente, porque ya sabemos de las intenciones que también tenía Peter Lim en su momento, pero en este caso el input que nos llega es ese. Ayer cuando le hice la consulta a esta persona, me aseguraba que no tengamos ninguna duda de que va a venir aquí el Príncipe de Johor. Es decir, me dijo, Tunku Ismail va a ir a Valencia. Es decir, no tengáis ni penséis que es que si el ATE, que si no sé qué. Me dijo, fuera de toda sospecha, fuera de toda duda, viene a Valencia. Y le dije, y la reunión con la Liga, dice, no va a ser la única que va a mantener. De hecho, ya se lo ha trasladado. Y yo digo, sí, ya, bueno, yo ya he hablado con... Luego, a la hora de confeccionar el equipo, va a ir viniendo de manera progresiva para intentar conocer el estado del club. Porque al final, aunque él haya tenido un acercamiento con Peter Lim y le haya pasado datos, imagino que solventes y las cuentas del club, la idea que tiene es traer aquí a gente de su confianza y tocar la gestión, que es lo que va a tener mucha más incidencia en el día a día. tocar la gestión a nivel de primer equipo y tocar la gestión sobre todo a nivel de también de academia. La academia también va a introducir cambios, también va a mover la academia porque él tiene una forma distinta de hacer las cosas. De hecho, allí en Johor también tiene, en Malasia también tiene una academia que, pues mira, también tiene valencianos trabajando en ella. Entonces, una de las cosas que quiere también modificar o mejorar es el tema de la academia. Y dicho lo cual, repito, fui muy contundente, fui muy, muy directo y les dije, ¿cuándo venís? Y, no, y me dijeron, cuando la agenda nos lo permita. Queremos estar pronto, pero cuando la agenda nos lo permita. Entonces, desconozco cuál es la agenda del príncipe de Johor, Tunku Ismail, pero la realidad es que de la forma en que me lo trasladaron, bueno, pues yo creo que lo tienen bastante claro. Y ya para acabar les dije, bueno, ¿sabéis un poco cuál es la cultura del club, tal, no sé qué? Y dice, hemos visto muchos partidos del Valencia y conocemos la trayectoria del Valencia. Hay gente de fútbol que se va a incorporar al club. Entonces, yo no sé si me están vendiendo humo, no sé si es la forma que tienen habitualmente de actuar este tipo de miembros de la realeza, pero la persona con la que yo hablé ayer es una que, para dar una pista sin que desvelarlo, porque si no me mata, digamos que salen las fotos, vamos a decirlo así, salen las fotos. Tú pones Ismail Tunku tal y, sí. Y en alguna de las fotos sale. Entonces, la realidad es que a mí me dejó bastante perplejo la seguridad con la que esta persona me trasladó que venía al Valencia. Porque sí que es verdad que uno tiene ciertas dudas, porque de la manera en que se anuncia, hablando con la Liga, sin hacer el Valencia ningún tipo de comunicado oficial, sin que Anil Murti lo sepa, que es algo que ya contamos aquí en la radio, que Anil Murti no sabía, no sabía de esa información. Lo contamos aquí en la radio hace unos días, justo después de la reunión de la ATE. Dijimos, qué raro, lo dijimos en el programa de tele, además, qué raro que haya titubeado tanto cuando se le ha preguntado por el presidente Johor. Y nosotros cuando, el príncipe de Johor, y nosotros cuando le preguntamos al club, el club no sabía absolutamente nada sobre este tema. ¿Qué ocurre? Pues que blanco y en botella. Se ha quedado fuera de juego, se ha quedado offside. No sé si esto lo debería contar o no, pero Anil Murti está solo en Valencia. Es decir, su familia ya no está en Valencia. Su familia lleva ya varios meses fuera de Valencia. Está en Singapur y fue también otro de los motivos por lo que él viajó también. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que si tú sumas a que se están repitiendo los mismos acontecimientos que le ocurrieron a Leijun con casos como, por ejemplo, el de Paco Alcácer, en el que Leijun vino con un mensaje, pero luego había otro, que era el de vender a Paco Alcácer, y mientras Leijun decía aquí en la convención de Peñas, Alcácer no se vende, dos días después estaba Lim cerrando su venta al Barça. Le sumamos eso también a que cuando Leijun está aquí también, viene Anil Murti sin que Leijun supiera el papel real que iba a desempeñar y a los 3, 4, 5 meses acaba siendo él el presidente. Si a eso le sumamos que hace cosa de 4 o 5 meses llega Joey Lim, que es una persona de confianza de Peter Lim, pero también de mucha confianza del príncipe de Johor. ¿Qué quiere decir esto? Pues que al final, viendo los movimientos y cómo Anil Murti poco a poco se está quedando fuera de juego, y también lo que dicen las malas lenguas, por llamar de alguna manera, del club, que es que cada día está más desubicado de sus funciones, pues evidentemente, por la información, tú pones esto en una coctelera y la conclusión que puedes sacar fácil es que Anil Murti, pues evidentemente... desconozco si va a salir de manera inminente, es decir, llega el lunes y el martes está fuera, pero sí que creo que lo van a apartar de la gestión, porque con esta persona con la que he hablado me ha asegurado que van a llevar ellos la gestión del club, sobre todo deportiva, a nivel primer equipo y a nivel academia. Entonces, cuando uno lleva la gestión deportiva a ese nivel, es decir, cuando va a controlar lo que entra y lo que sale, pues poco más tiene que hacer, en este caso, Anil Murti, que recordemos, durante los últimos meses había aglutinado muchísimo poder y muchísimas parcelas. Es decir, controlaba prácticamente todos los estamentos del club, algo que se acabó convirtiendo en un auténtico desastre. Con lo cual, para quedarnos con titulares, vienen a Valencia más pronto que tarde, van a intentar que la agenda les permita venir antes, evidentemente, que se produzca ese traspaso de poder. En ningún momento me han dicho que compran, solo me han dicho que vienen al Valencia a gestionar. No me han dicho compramos ni nada por el estilo. Eso es lo que es la fuente perteneciente a Johor. En la Liga sí que me han dicho que llega para involucrarse en la gestión del club y que está todavía pendiente ver, o por lo menos no les han dicho, cuál va a ser la fórmula. Que tiene que reunirse, repito, con el CSD, porque, como bien sabes, el CSD, en el caso de que sea una compra, creo que superior al 5%, estoy hablando un poco de memoria, porque me lo he revisado antes de entrar, tiene que informar, en este caso, al CSD y que aprueben esa compra-venta y demás. Entonces, no sé cómo va a ser esa fórmula, no lo sé, lo desconozco. Te mentiría si te digo, va a ser una ampliación de capital o va a ser un socio capitalista. Te mentiría, porque con las personas que yo he hablado no me han arrojado nada de luz a este respecto. Pero lo que sí que me dicen, tanto la fuente de la Liga, que ayer evidentemente era uno de los temas más comentados en Madrid, como en Johor, es que viene al Valencia, que era una de las grandes dudas que yo tenía, Edu. Yo estaba cauteloso también, porque al final con este tipo de situaciones, anunciándose por Instagram, cogiendo tweets también de despedida de Johor, de Tigers, de no sé qué, también retuiteando, reposteando, poniendo una story. Era muy raro, porque...
Sí, la carta de presentación es anómala.
Es totalmente anómala, claro que sí, porque
de
además...
De una manera...
Sí, porque todos tranquila. Sabíamos, todos teníamos la intuición y el convencimiento, Edu, de que el día que Peter Lim vendiera o hiciera un traspaso de poder, no nos íbamos a enterar. Yo al menos la tenía, ¿eh? Yo al menos la tenía cuando hablaban, no, porque no sé quién ha ido a hacer una oferta, no sé qué empresario... Yo, en este tipo de situaciones... Pues yo pienso, yo que soy un humilde periodista, a estos niveles, cuando hay una fusión entre CaixaBank y Bankia, cuando no sé quién absorbe esta empresa, cuando compran participaciones de tal, yo creo que por el volumen que tiene de negocio, este tipo de situaciones normalmente se cierran en privado sin que nadie se entere. Pero claro, que no se entere ni siquiera el presidente del club en el que está, es decir, un empleado tuyo, que al final tampoco tienes por qué informarle porque es tu empleado, pero también se hace a modo de que se anuncia como si fuera, ¿cómo decirlo?, un capricho más del príncipe, es decir, que puso una carita como pensativa, puso imágenes, puso junio, tal, no sé qué, muy misterioso.
Sí, es como si presentamos un programa nuevo. Pues esta tarde va a llegar tal programa y estaremos ahí, no te lo pierdas, claro. Tal. Y bueno, se presenta de esa manera. Entonces es raro de narices. Entonces, claro, luego habrá que ver cómo conectan. Parece que la sensación que tenemos, ¿no?, es que están hablando con la Liga, están tocando todos los palos para ver cómo montan todo este tinglao y acaba de venir aquí y acaban de desembarcar, ¿no?
Sí,
están en marcha con todo eso.
Sí, porque al final hay algo que no debemos dejar de lado y no debemos olvidarnos. Por mucho que podamos... Porque al final los valencianos somos así. Igual que le prendemos fuego a la falla rápido, también la construimos. Y cuando pasan cosas así, empatizamos enseguida porque estamos ávidos de buenas noticias. Aunque venga el príncipe de Johor a Valencia, no debemos olvidar que el máximo accionista va a seguir siendo Meriton, ¿eh? Va a seguir siendo Meriton. Otra cosa es que le deje la gestión, que al final es como un familiar, en este caso es muy familiar la relación que tienen ambas partes y van a ser socios. Son socios también en un tema inmobiliario, ya lo contamos, también en un tema deportivo, automovilístico, también en una empresa industrial. Pero más allá de ello, Meriton va a seguir siendo el máximo accionista, por lo menos de momento, por lo menos de momento. Entonces, bueno, pues también hay que ir con pies de plomo, porque ya sabemos que nos ilusionamos rápido con ciertas cosas y luego a lo mejor nos pegamos un tortazo. Pero igual que tenemos que ir cautelosos por esa parte, tampoco tenemos que matar cualquier situación a las primeras de cambio, porque pedíamos un cambio y, bueno, pues no sé si de casualidad, por el destino, pues no lo sé, ha aparecido este señor, este miembro de la realeza, y ojalá sea verdad todo lo que me cuentan a mí, también a otros compañeros, otras fuentes que manejan, que es que yo hablaba hoy y ayer con exfutbolistas, con exentrenadores que han estado allí, y me dicen: Dani, es que va a hacer un buen equipo, es que si va allí va a hacer un buen equipo, que se está preparando, que no es un tío que tiene educación inglesa, ha estado estudiando en Australia, también ha estado un tiempo en Londres, es decir, no es un tío que no esté preparado, no es un tío que no esté formado. Aunque tú lo veas ahí, que tenga un palacio con los picapiedra, que tenga un coche, que no sé qué, que tenga una flota de aviones, de coches, también un relojes más caros del mundo y tal, al final va un poco la cultura que tiene este tipo de gente, de la realeza, de ese tipo de países asiáticos. Pero no quiere decir que no esté formado y que no sea un tío que quiera hacer las cosas bien. Ahora, también te digo una cosa. Si ves, porque yo estos días estoy empapándome todo lo que puedo para intentar conocer un poco cómo es la figura de este príncipe, si ves las entrevistas que hay en YouTube al príncipe, son increíbles. Son increíbles porque es un tío que y perdón la palabra, un tío totalmente fuera de lo común y de lo normal. Es decir,
y lo más extravagante posible.
Sí, sí, porque por ejemplo, te voy a poner varios ejemplos. Yo ayer estaba en inglés, porque habla inglés. Escuchaba, para practicar mi inglés también, estaba escuchando entrevistas que hace él a 2-3 periodistas de cabecera que tiene él en su haber, es decir, viendo las entrevistas me doy cuenta que son dos o tres entrevistadores siempre. Uh-huh. Pues en una de ellas le preguntaban qué es lo que le gustaba, qué es lo que no le gustaba, pues decía que él, que para relajarse es un tío que le gusta jugar mucho al polo, que le gusta mucho montar a caballo y demás, pero que a él le gusta mucho y que le vuelve loco la música rap. Y yo digo, ostras, ¿esto te imaginas al rey Felipe VI hablando de esto así? Que le gusta la música rap, que su cantante favorito es Tupac.
Anda, bueno.
Por ejemplo, que también le gusta Eminem, que se motiva. Mira, la canción con la que se motiva es una canción de Snoop Dogg,
Sí.
Que se llama Steel. Búscala porque es muy conocida. Es de Snoop Dogg y Doctor no sé qué.
Doctor Dre,
sí, correcto. Se llama Steel la canción. De Snoop. Cuando la escuches vas a flipar. Porque le hace la pregunta. Alteza, ¿usted con qué? Cuando tiene que tomar decisiones, en una de las entrevistas, ¿qué canción es la que se pone para tomar esas decisiones, motivarse, o por ejemplo cuando está en el jeep, en el gimnasio, para tener esa fuerza, ¿no? Esa convicción.
Sí.
Y dice, una canción de Snoop Dogg que se llama Steel, que me da fuerza y me hace tener seguridad en mis decisiones. Y yo digo, ostras. No sé si la va a encontrar Borja, no sé si la tiene por ahí. Cuando la escuche la gente, enseguida va a saber cuál es.
Es mitiquísima, ¿no?
Muy mítica.
No sé si es la de que cuando se hacían los memes de las gafas de sol, no sé si es esa.
Pues sí, es esa. Pero es el inicio.
El inicio. A ver, vamos a escucharla. Sí.
Esta es su canción favorita, ¿eh?
Vale. Con esa canción, cuando se ponía el emoticono con las gafas de sol, ¿cuál era la frase que se ponía? ¿Azuk Life?
Exacto, sí.
Creo que
sí.
Era Azuk Life. Pues,
¿Cómo lo ves? Y luego, por ejemplo, le preguntaban, oye, ¿y cuál es tu película favorita? Y claro, viéndole las gafas que lleva, viéndole, escuchando esta música y viendo un poco cómo viste o cómo vestía, ¿tú cuál crees que podría haber dicho?
La de Eminem. It's Mile.
Esa le gustaba, esa me gustaba. Pero una clásica.
La de los niños estos problemáticos que la lían en...
Pues vas desencaminado. La película que él dice que es su favorita es El Padrino. tal cual. Lo dice en una entrevista, además. Sí. Que su actor favorito es Al Pacino. Y que le gusta ese tipo de... Y que le gusta también mucho Denzel Washington. Pues claro, yo viendo esas entrevistas digo... ¡Ostras! Me sorprende mucho.
Es la manera de ser es la opuesta a la de Peter Lim. Peter Lim no aparece, se oculta, no hace ningún tipo de comentario, ninguna entrevista, y sin embargo él se da a conocer plenamente, ¿no?
Sí, es algo increíble, ¿no? Y a mí me llama la atención porque ya no solo porque vaya a venir el Valencia, sino porque uno empieza a escuchar entrevistas y ver entrevistas en medios de comunicación al príncipe y claro, lo extrapola a otras monarquías y dices, ostras, qué cambio, ¿verdad? ¿Qué cosas?
No tiene nada que
¿qué
ver.
¿Qué cosas? O sea, que es un tío extravagante, es un tío que le gusta los focos. Ya hemos visto como, por ejemplo, en su equipo de fútbol llevan 2-3 días subiendo imágenes de él, subiendo homenajes, subiendo, digamos, reconocimiento de toda la gente que hay allí. Fotos, también reels, stories. Entonces, bueno, cuando todo el mundo habla bien de él, cuando todo el mundo dice algo así, pues oye, hay que darle un mínimo de oportunidad, ¿no?
Luego también están los números de su equipo, de cómo estaba, cómo está, que ha pegado un subidón importante y que es uno de los mejores del continente
asiático.
Hay un reportaje
que está interesante, que habla sobre la historia de ese club y pone imágenes desde... Claro, también hay que entrar en contexto, ¿no? Porque al final cuando un miembro de la realeza es el dueño del club, pues imagínate si Felipe VI fuera el dueño de un equipo de fútbol, pues igual los árbitros no se atreven a pitar en contra, ¿no? Y más allí, ¿no? En Malasia. Pero sí que es verdad que hay una imagen en la que están él y un asesor suyo en la grada y está la grada vacía. De cemento armado, horrible, el campo, lamentable. Y van explicando un poco los miembros del club cómo van incorporándose y demás, y luego pues evidentemente acaba el reportaje con el estadio, ¿no? Inaugurado, ese nuevo estadio que tienen, que es fantástico, con los leones esos que saltan y todo el rollo ese, y acaba así, ¿no? Un poco el reportaje, y es un mini documental, y lo que viene a decir todos es que pues es un hombre que cuando se pone en serio, que su sueño era unificar los equipos de la zona y hacer un gran equipo de fútbol, y así lo hizo, ¿no? Y sobre todo hacer un equipo de fútbol que no fuera solo, que no reinara solo en Malasia, sino que fuera un equipo que reinara en Asia, y también lo consiguió, ¿no? Y luego pues evidentemente también cuentan cómo incorporan a Lucho Figueroa, que estuvo en el Villarreal, no sé si te acuerdas de él, argentino, cómo incorporan a Pablo Aimar, cómo Martín Pérez lo convence, pues ese tipo de cosas, pues está interesante, ¿no? Ver ese tipo para conocer un poco el perfil de personaje que, bueno, pues viene a recordarnos que bueno, pues es un tipo peculiar y que puede pasar absolutamente de todo, desde convertir esto en algo maravilloso a que sea una excentricidad continua una tras otra. Entonces, habrá que ver en qué punto se mueve, y para eso, ahora mismo está el príncipe reuniéndose con diferentes estamentos, o va a reunirse para conocer un poco cómo está todo.
Así es cómo vive y cómo es el príncipe, pero desde luego hay un tema que a mí sí que me llama la atención positivamente, y es que cuando hace sus puntos de cómo es y hace su presentación al valencianismo, hay uno que es, creo que, muy importante y que identifica el verdadero problema que tiene el club. Dice: voy a llevar gente de fútbol.
O sea, correcto.
Este club tiene que estar dirigido por gente de fútbol y voy a llevar gente de fútbol para que lo dirija. Y, sinceramente, creo que es lo más necesario, lo más importante y el verdadero problema que tiene este club, ¿no? Porque al final, ahora mismo, todos nos fijamos con razón en Anil Murci, pero bueno, también estaba Anil Murci cuando estaba Mateo Alemany. Y cuando había gente de fútbol, el equipo iba para arriba, aunque estuviera Anil Murci haciendo sus locuras y barbaridades, da igual. El equipo ganaba el título, competía por Liga de Campeones, porque había gente de fútbol. Y desde luego, sí que es verdad que tiene que haber estudiado bien el Valencia, tiene que haber estudiado dónde reside el principal problema, y ya en esa presentación atípica, como bien hemos comentado, sí que lanza ese punto en el cual indica que habrá gente de fútbol, que va a traer a gente de fútbol para dirigir el club.
Así es, va a traer gente de fútbol para llevar las riendas, y yo dudo mucho que él vaya a estar aquí. Con la persona que yo hablé ayer por la tarde, lo que vino a trasladarme es que va a ir viniendo progresivamente gente de su confianza, él entre ellos, ya veréis quién es, y la realidad es que, bueno, a mí me transmite, lo que hablé ayer me transmite algo de confianza, porque para despedir un poco eso le dije a Mundt, para que te vayas acondicionando a lo que decimos habitualmente, y me dice: lo conozco muy bien porque aquí hemos visto mucho al Valencia de los argentinos. Con lo cual yo interpreto que es el Valencia de los Ayala, Aymar, Kili, es decir, ese Valencia que nos gustaba a todos. Ojalá volviera, mira, ojalá volviera. Pero con eso vengo a recordarte, Edu, que aunque parezca una broma, una de sus locuras, por llamar de alguna manera, y una de sus ilusiones era firmar a Pablo Aymar para el equipo. Entonces lo acabó consiguiendo, con una dura negociación de Martin Press, lo acabó consiguiendo. Y es que, bueno, yo el otro día lo puse en un tuit, tuve que borrarlo porque la gente empezó a llamarme blanqueador, tal, no sé qué. Pero ya para acabar digo esto, un tío que le gusta Aymar, algo más de fútbol que Anil sabe.
Buen gusto futbolístico desde luego que tiene. Vamos a buscar ahora un alto en el camino, vamos con el boletín y luego seguimos aquí en Gran Deportivo.
Escuchando flamenco en el sol transversal de una nueva ciudad.